la sesión aquí en mi oficina, pero decidí venir para acá directamente al ex congreso. Y eso tiene una explicación. Y la explicación es que yo siempre voy de frente, manitos limpias y mirando para adelante. Yo no me escondo como la rata, ¿verdad? Porque el que nada hace nada teme. Entonces vamos a explicar lo que pasó. Y vamos a explicar también por qué pasó. O por lo menos voy a contar mi verdad. Yo siempre hay varias verdades, ¿cierto? Acá lo que pasó fue que hubo un reportaje. En el reportaje se dice que yo soy un falsificador y un estafador. Así fue. Y que habría estafado una comunidad de edificios para cobrar una indemnización en un juicio civil. Bueno, del solo hecho de decir eso, eso ya es falso. Es falso, de hecho, tanto es así que hasta la propia fiscalía, amigo mío, en la mañana, a las 10 de la mañana, en el séptimo juzgado de garantía, estaba decretando la suspensión condicional del procedimiento, porque fue lo que pidió la fiscalía, no lo pedí yo. Ellos investigaron. Hay 4 informes de la PDI, por tanto eso es falso. Y es falso también porque además fue en el contexto de un juicio penal, no en un juicio civil. El juicio civil era un juicio civil de responsabilidad a propósito de un incumplimiento de contrato. Pero ¿se acuerdan que yo siempre les digo que el lenguaje construye realidades? Eso es lo que siempre yo repito, ¿no? Bueno, acá la realidad que quisieron construir fue artera y fue violenta, y por eso yo estoy acá parado, yo no me estoy escondiendo de donde están míos, yo los vine a buscar. ¿Y por qué los vine a buscar? Porque se trata de mancillar con estas pequeñas estupideces, se trató de mancillar mi honra y la de mi familia. Y se equivocaron, porque yo siempre voy de frente, yo no me escondo. Acá me avisaron a mí clarito, me la advirtieron, y me dijeron, mire señor, si usted continúa con su idea de querer presentar una vicepresidencia a la convención, disculpen, puedo ocupar el término chileno, ¿cierto? Lo vamos a cagar. Y eso yo dije, uy, pero ¿por qué me hacen eso a mí? Si yo de verdad no he pedido nada. No he pedido nada porque yo estoy acá y yo puedo jugar en cualquier lado. Si yo vengo a trabajar.
¿Pero quién le hizo esa amenaza?
Es que ahora déjame, lo vamos a desarrollar. Y para que vean que esto guarda relación, se fijaron lo que conversó la constituyente en el tiempo emergente allá adentro, respecto de que habrían personas que levantan un relato diferente y lo conversan a la prensa, que no es la prensa la culpable, es la persona que da ese relato y que trata de que este proceso fracase con estas pequeñas cosas. Cuando eso pasa, yo pregunto y digo, ¿qué es lo que tanto temen? ¿Qué es lo que tanto les molesta? ¿Les molesta que el guachito, como dice, como me dijeron un día cuando llegué por la primera, el que viene solo, el único que salió elegido, independiente, sin lista y sin patrocinio, solo, no tengo ninguna banca? ¿Tanto les molesta que ese uno después puede hacer 5, después puede hacer 10 y después pueda tener un puesto de participación en la mesa? Le dije, ¿saben qué? Mire, se lo digo al tiro mirándole a los ojos. A ese convencionalista que no viene a las sesiones y que sesiona desde el Zoom y que desde atrás de su computador está tirando esto, le digo, mire, si usted quiere ser vicepresidente, se lo allano, amigo mío. Yo le rindo cuenta a Dios, no a usted. Si quiere, venga para acá, trabaje, gánese el respeto de sus compañeros y van a votar por usted. Pero si usted no viene y lo único que hace del otro lado es andar incitando al odio, a que piensen que la constituyente son una manga de flojo y de vago, cuando usted no viene. Y además de eso, anda manchando la honra de las personas con mentiras, eso no es justo. Pero Dios te la va a cobrar, no, te estoy mirando. No va a ser por mi mano, eso te lo juro.
¿A quién le está hablando?
No, ya van a ver. Ya van a ver.
Usted dijo
no,
porque, que venía de frente.
Sí, no, pues sí. Hija, yo vengo de frente. Yo vengo de frente, pero vengo a contar la versión del concepto. Yo no vengo a atacar a nadie porque, ¿sabes por qué? Porque si yo hiciese, mira, si yo voy y hablo y digo es Juan Pérez, todo mi discurso anterior pierde validez. Porque yo lo que vengo a explicar. Pero síganme. Yo vengo a explicar que lo que se dijo es falso, que lo que se dijo era parte de una operación política, que a mí me lo advirtieron, ¿ya? Que el lenguaje utilizado es un lenguaje falso. Y después de eso, lo que se hizo fue masificar eso a través de un lenguaje tendencioso para que todos pensaran de que mi calidad moral estaba quebrada.
Rodrigo, pero efectivamente tú estás con arraigo nacional, tú fuiste formalizado
por el contrato, ¿no? Hoy se terminó y se cerró esa causa. Por tanto, hoy yo no estoy ni con arraigo ni estoy con nada, amigo mío. Y ustedes lo pueden verificar porque tienen el RIT de la causa. Hoy día a las 10 de la mañana, bueno, empezó más tarde, pero 10:15 y se cerró. Está ahí. Y se cerró porque lo pidió la fiscalía. O sea, ni siquiera lo pedí yo. Para que no quepa una mínima duda.
¿Y dónde salieron estos contratos? El agregarle esas páginas a los contratos que hablan
de la condominio. Lo que pasa es que ahí habían dos contratos. Habían dos contratos, uno que se presentó por parte de la administración y uno que se presentó por parte del comité. Eso fue. Y esos contratos estaban en contradicción en materia civil, civil. Y fue la contraparte la que lo llevó a materia penal. Y en materia penal que lleva la acción el Ministerio Público. Y él investigó y ellos dijeron, no hay.
Pero hubo un procedimiento previo a que esta comunidad se querellara o presentara este recurso
civil.
Donde sí se determinó que el contrato era falso.
No, porque si así hubiese sido, mire, yo se lo voy a explicar solamente de la lógica, para que vea, y qué buena la pregunta y se lo agradezco. Si eso hubiese sido así, yo estaría preso. Es así de simple. O sea, no, ni siquiera hubiese salido ni con curso de ética ni con nada. Yo estaría preso.
¿Y dónde sale esta indemnización de 30 millones de pesos?
Ah, porque el contrato en los correos electrónicos que nos mandamos con el comité, se establecía una indemnización en el caso que no siguieran el procedimiento para poder desvincularme. Eso es. Y la indemnización no era una indemnización a cualquier evento, era solamente en el caso de que tú pusieras término basándote por una irregularidad. Es como si yo te despido injustificadamente, pero no había relación laboral. Pero...
¿Sí recibió esa indemnización?
No, yo no recibí ni un peso. O sea, no, y, qué buena, gracias. Para que también les quede claro, yo no recibí ni un solo peso. Lo que yo estaba peleando en ese juicio civil era precisamente que se estableciera la responsabilidad del demandado y que el juez lo decretara. Si había una indemnización, fuera 1, 10 o 20 pesos, yo establecía el monto, pero el juez podía decir lo que quisiera, pero yo no recibí ni un solo peso.
Rodrigo, pero entonces, ¿cuál fue el resultado de ese primer procedimiento? Porque como le digo, hay información que dice que en ese primer procedimiento, donde usted reclamaba la indemnización, el fallo había sido que era un contrato falso.
Ahí, en el juicio civil, la sentencia, y te la puedo mandar, la sentencia dice que se declara la acción prescrita, porque a juicio del juez yo presenté la demanda 1 o 2 días fuera del plazo, es que el plazo son 5 años, y yo eso lo llevé a la Corte de Apelaciones, y es precisamente por eso que la contraparte me solicita en el acuerdo, en la suspensión condicional con la Fiscalía, que yo retire tanto la demanda en el 12 juzgado civil como la apelación, porque él sabía que en eso podía perder, lo tenía, porque pues, si no habría razón de ser que me pide que la retirara.
¿Y el arraigo nacional?
Y el arraigo es porque cuando tú llevan esto a juicio penal, recuerda, estábamos en un juicio civil y llevan esto a juicio penal, en el juicio penal cuando te formalizas te tienen que pedir una medida cautelar y eso es parte del procedimiento. Y miren, tanto es así que imagínense, este procedimiento es del año 2015 o 2014. Y yo siempre me presenté en todas las instancias. Y ahora también me presento, porque yo creo en las instituciones. Porque el que no la debe, no la teme. Pues yo hoy día podría ocupar el sector de privilegio para solicitar que no, que hay un desafuero. No me interesa, porque yo soy inocente. Y se lo pruebo aquí y a donde quieran. Pero mirando de frente.
Le insisto porque me sigue consultando mi colega que está precisamente haciendo la...
Veámosla.
Si usted tuvo que pagar las costas del juicio de ese primer juicio.
Ah, pero...
Y que no solamente no. Porque estaba prescrito, para que me lo aclare.
Sí, por saber.
Y que no solamente estaba prescrito, sino que también se sentenció de que era un contrato falso.
No, mi niña. Y eso también lo vamos a explicar. No, súper, súper. Y también te lo voy a explicar desde la lógica. La sentencia dice que estaba prescrito. Estamos hablando de un juicio civil. Los juzgados civiles no pueden establecer delitos. Por tanto, mal podría un juzgado civil haber dicho que el contrato era falso y que yo era un falsificador. Porque si ese juez civil hubiese dicho eso en la sentencia, ese juez civil se hubiese extralimitado de su competencia porque se hubiese transformado en un juez penal. ¿Te das cuenta cómo el lenguaje construye realidades? Tendenciosa pero no es del periodista, tendencioso el que lo trató de tirar, porque esa viene direccionada, seguro.
Y ahora le pregunto de nuevo, usted dijo que lo amenazaron y eso no lo podemos dejar pasar.
Oye, pero mira, me han amenazado de muerte, me han mandado correos, me han amenazado un montón de amenazas desde que estoy en la red hasta ahora. Yo no tengo problemas. Si mi problema es, vuelvo a decirle, me voy a reservar. ¿Y saben por qué? No es porque ande escondiendo, es porque quiero que se centren en lo que pasó, porque quiero contar mierda, porque a mí lo que me interesa es que le quede claro a la gente que está allá, que fue la gente que confía en mi honorabilidad, que yo no soy un sinvergüenza y que tampoco soy un miedoso. Y por eso, y como no soy un miedoso, yo voy de frente contra el poder. Y aquí, y ¿sabe por qué ocupa la prensa? Porque gracias a ustedes es que se pueden saber estas cosas. Porque si ustedes no estudiaran, esto no se podría hacer. Porque hay de Dios qué fácil tirar a matar a una persona bajo el anonimato del Twitter, bajo el anonimato de las redes sociales. Eso es súper fácil. Pero estar de frente, face to face, esa no es nada.
Rodrigo, pero si no tienes miedo, ¿por qué no dices el nombre?
¿Ah? Si no, tiene no porque miedo, yo quiero, porque yo no, si no es miedo a él, amigo, es que yo quiero que conozca mi verdad.
Pero eso es estaba acusando a alguien. Estaba acusando a alguien.
No, amigo mío, y además, escúcheme, y además ustedes tienen que saber que esto, y eso también tiene mi promesa, esta situación no va a quedar así. No va a quedar así. Aquí hay instituciones, recuerden, si yo soy un constitucionalista, quiero invitar a la gente a que crea en el proceso constituyente y en el proceso institucional, yo también tengo que hacerlo, pues si la mejor herramienta del guerrero es la moral. Hay una comisión de ética, y en esa comisión de ética yo voy a poner todos los antecedentes en la comisión de ética, así como pusieron a Fatia, un montón de gente. Yo voy a poner este convencionalista porque yo tengo las pruebas de que él mandó WhatsApp a más de 102 convencionalistas, y tengo las pruebas de lo que él hizo. Pero eso lo voy a hacer institucional.
¿Y esto es para frenar una eventual candidatura para la vicepresidencia? ¿Esto frena?
Sí.
¿Esto frena tu candidatura para una vicepresidencia?
Mira, un poquito más adelante. Yo, ¿sabes que ni siquiera lo había pensado? Te juro, boludo, porque como estoy... Disculpen. Pero lo miro porque fue la pregunta. Pucha, no lo había pensado, amiga. ¿Y sabes por qué no lo había pensado? Porque yo no busco el generar, el agrandarme el ego. No, de verdad que no busco ser más de lo que soy. Yo busco trabajar. Entonces, cuando me dicen a mí el tema de la vicepresidencia, de verdad, mira, Dios es mi testigo, yo no la busqué. A mí me llamaron por teléfono, me dijeron, Rodrigo, usted se ha ganado el respeto de independientes no neutrales, se ha ganado el respeto de gente de la Lista del Pueblo, se ha ganado el respeto de gente de Chile Vamos, mucha gente de los independientes de movimientos sociales.
¿De Unidad Constituyente?
Y de Unidad Constituyente también, y de la prueba, y de la prueba.
¿Y ellos sabían que tú estabas en este proceso?
¿Ah?
¿Ellos sabían que tú
estabas? Sí, yo les comenté, pero ahora no sabían el tema de cómo iba a ser presentado. Y resulta de que cuando me preguntan, yo le dije, mira, yo voy a venir para acá a hablar yo con los medios. ¿Me quieren que te acompañe? No, si yo no necesito chaperones. Yo vengo a hablar de frente, mirando a los ojos. Eso es lo que hago.
¿De qué sector político esta persona que tú acusas que está extorsionando alguna persona?
Es de la prueba. Sí, miren, sí, es fácil saberlo. Por eso yo no quiero decir el nombre, pero es muy fácil saberlo. Es una persona que quiere ser vicepresidente, que se presentó a vicepresidente. Eso, ahí nomás. Eso. Sí, por eso yo... Ahí, usted ya lo tienen. Pero eso, chiquillo. Yo lo voy a presentar. Yo lo voy a presentar a la Comisión de Ética, porque así se hacen las cosas. Y voy a hablar con Betsy Gallardo para que a través de la Betsy podamos hacerlo, porque yo soy una persona institucional. Porque si yo hago lo mismo que hace el de al frente, no soy mejor que él. Y eso conmigo no funciona. Y con respecto al tema de la vicepresidencia, mira, si tanto quieren mantener esa cuota de poder, a mí no me van a sacar, pero yo igual voy a hacer la espina, amiga. Yo soy la espina de los poderosos y de la falta de transparencia. Estando en la mesa o afuera de la mesa, a mí no me van a callar. Estando en la vicepresidencia o estando de este lado, yo voy a seguir trabajando, porque yo lo único que le debo es a Dios y a la gente que votó por mí, a nadie más. Así que si ahora me preguntan, yo le diré, para evitarme todos estos conflictos de dime y direte y evitar que... No, nomás, pues, pero voy a ayudar igual. Por tanto, no a la vicepresidencia.
Rodrigo,
dígame.
¿Es Renato Garín?
Es que no, amiga, no, insisto, vuelvo a lo mismo. Voy a ir de frente hacia la Comisión Ética.
¿Y cuándo vamos a poder saber el resultado?
Pasado mañana, no, si yo la presentación la voy a hacer pasado mañana, porque tengo que... Con informe en mano. Nada, que no es un boleo. Yo no estoy haciendo una acusación así como, porque se me ocurrió. Tengo pruebas de lo que estoy diciendo. ¿Les parece? Mañana. Chiquillos, le agradezco. No, pues le agradezco mucho, pero de verdad, le agradezco mucho el escenario. Yo hace tiempo que no hablaba, fue al principio y de ahí me corrí. Pero esta vez me tocaron mi honra y eso no se lo permito a nadie. Así que se lo agradezco. Muchas gracias.
¿Se cerró ese procedimiento judicial definitivamente?
¿Se cerró ya? No, se cerró hoy día.
¿Ninguna cautelar? Para sobreseído.
Exacto. Se llama suspensión condicional del procedimiento y después de un año es sobreseimiento definitivo. Ya. Definitivo. Y ahí hay una diferencia. Si lo solicita el Ministerio Público directamente o lo solicitan las partes. Esta vez lo solicita el Ministerio Público. ¿Y por qué lo solicita el Ministerio Público? Porque cree que no tiene, que en la carpeta investigativa tú tienes la posibilidad de ser inocente. Entonces el Ministerio Público dice, te ofrezco esto. Sale.
O sea, no es que hubo un acuerdo entre las partes.
No, porque eso se llama acuerdo reparatorio. Y el acuerdo reparatorio en este caso no se dio. El acuerdo, a ver, en materia penal tú sales de dos maneras, o la salida alternativa. Acuerdo, disculpen, tío, gracias. Tú sales por acuerdo reparatorio, que es que se pone de acuerdo el imputado con la víctima, en este caso con el querellante, o sales por una suspensión condicional del procedimiento con el Ministerio Público, que es el que hace la investigación. Esa es la que, eso es lo que ellos me ofrecieron, fue el Ministerio Público.
Vale. ¿Ya? Gracias. Ya,